La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Ya teníamos ganas de volver, ya que el viernes pasado fue Viernes Santo. Espero que lo hayan disfrutado, pero nosotros ya teníamos ganas de reencontrarnos con ustedes en este viernes de La Despensa. Ya saben que es este espacio de Radio Sintonía donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Para quien se incorpore ahora al programa o todavía no me conozca, me presento. Mi nombre es Carmen Umpierre, soy periodista y también, como muchos de los que siguen este espacio, amante de la gastronomía. Hoy nos espera un programa muy especial. Tenemos a Líder ICE para hablar de un tema que no les voy a descubrir ahora, porque vamos a pasar ya directamente con la entrevista de Líder.
La Despensa. Alimentación saludable.
Y como decía hace unos segundos, hoy en Alimentación Saludable tenemos a nuestra compañera Líder ICE, nutricionista, para hablar de un tema que pues realmente no habíamos tratado antes en este espacio, pero que es digno de tratar y muy interesante y que arroja muchísimas dudas. Hoy vamos a hablar de la cirugía bariátrica. ¿Qué tal, Líder? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Carmen. Muy bien. Encantada de poder participar un viernes más en La Despensa Saludable. Y buenos días también a todos los y las oyentes que están escuchando este programa tan maravilloso, que es un espacio genial para aprender. Y nada, yo hoy estoy aquí para hablar de un tema súper interesante que a mí me trae un poquito por el camino de la amargura, si te digo ya un spoiler.
Bueno, Líder, y lo primero, a mí siempre me gusta empezar desde el inicio, no dar nada por hecho, y me gusta empezar preguntándote, en este caso, para quien no lo sepa o no conozca todos los detalles, ¿en qué consiste la cirugía bariátrica?
Me parece una gran idea, la verdad. A ver, realmente la cirugía bariátrica es el nombre bajo el que se agrupan todas las cirugías que tienen como objetivo final la pérdida de peso, ¿vale? O sea, es la manera colectiva de agrupar todas estas cirugías que, bueno, principalmente son tres, o las más desarrolladas a día de hoy, las que más se utilizan son tres. Voy a intentar explicarte estas tres, que son las, como ya te he dicho, que más se utilizan, de una forma sencilla, rápida y resumida. La primera sería el bypass gástrico, ¿vale? Que es un procedimiento irreversible y es el método más común utilizado. Lo que consigue es disminuir la cantidad de alimentos que entran dentro del órgano, del estómago, y además reducir la absorción de aquellos nutrientes que hayamos ingerido. Llegados al momento en el que él o la cirujana tienen ya el bisturí en la mano, están a punto de cortar una parte del órgano, lo que hacen es dividir el estómago en dos partes. La parte de arriba, ¿vale?, que la dejan de un tamaño, pues, aproximadamente en el que quepan entre 25 y 35 gramos de comida, y el resto del estómago lo desechan. Ojo, cuidado, porque en un estómago, aproximadamente, no se ha hecho la cirugía bariátrica, cabe tres veces ese volumen. Es decir, vamos a ser capaces de ingerir un tercio de lo que habitualmente consumamos. Pero no se queda ahí. Empalmamos una parte del intestino, que no es la primera porción, viene siendo más bien la zona que encontramos en la mitad del intestino delgado. Y lo que obtenemos finalmente de esta cirugía, pues, es un estómago con la capacidad de guardar un tercio de los alimentos que anteriormente era capaz, y que se salta la mayor parte de la porción del estómago y una gran parte de la porción del intestino delgado, ¿vale? Entonces empalmamos un pequeño trozo que dejamos ahí como resto de estómago con una zona que es más o menos la mitad ya del intestino delgado, es decir, nos saltamos la primera mitad. Aproximadamente, ¿vale? La segunda manera de realizar este tipo de cirugías es la manga gástrica, que igual ya la hemos escuchado más frecuentemente, y se introduce a través de una laparoscopia. Laparoscopia significa que es una cirugía mínimamente invasiva. En este tipo de cirugía también se extirpa una parte del estómago. La diferencia entre esta y el bypass es que en la manga no se corta, no se deja solamente la zona alta, sino se corta más bien a lo largo. En vez de a lo ancho, a lo largo. Por poner un ejemplo, el estómago, porque el que no se haga una imagen de cómo es, se parece aproximadamente a una bota de estas típicas de beber vino. lo que cortaríamos en la primera parte sería desde el pitorrito para beber para arriba, lo dejaríamos, y en la manga gástrica haríamos un corte de alto, es decir, longitudinal, y dejaríamos ese fragmento del estómago. La manga gástrica se deja aproximadamente el 20% del volumen del estómago. Sucede exactamente lo mismo que en el bypass, que como es más pequeño, pues cabe menos comida. La gran diferencia es que en este caso no intervenimos sobre el intestino delgado. Para mi gusto, es una decisión que dentro de lo poco que me gusta la cirugía bariátrica, pues esta es bastante mejor para mi gusto. Tercera técnica, que es quizás la menos utilizada y la más compleja, es lo que se llama una derivación biliopancreática con cruce duodenal. Esta cirugía pues se divide habitualmente en dos partes. Una primera parte, que es un procedimiento muy similar a la manga gástrica que acabo de describir. La segunda parte de la cirugía es empalmar la parte final del intestino con la primera porción del propio intestino delgado, es decir, aquella que está cerca del estómago, que es el duodeno, con la parte más final del intestino delgado, ¿vale? Y ahí es donde ya se hace la desviación de la biliopancreática, de ahí el nombre. ¿Con esto qué conseguimos o qué quieren conseguir con esta técnica? Pues evitar que la absorción se produzca, es decir, nos saltamos la principal parte del intestino delgado y reduce muchísimo la tasa de absorción de nutrientes en todo su esplendor, es decir, los macro y los micro, ya sean proteínas, grasas, hidratos de carbono, como vitaminas y minerales. Bueno, esta cirugía evidentemente hace lo que ambas cirugías anteriores consiguen, ¿no? Cuyo objetivo es, por un lado, limitan mucho la cantidad de comida que se puede ingerir a nivel de volumen y reduce drásticamente la absorción de los nutrientes. Los riesgos asociados a esta cirugía concretamente son mucho mayores. En la tasa de desnutrición y de deficiencias multivitamínicas, brutal. Tipo de cirugía al que se somete el paciente, pues lo decide evidentemente un equipo interdisciplinar de profesionales, y al final el cirujano es el que tiene en cuenta cuando está en la mesa, en la camilla de cirugía, pues cómo puede proceder, porque nunca se sabe hasta que abres, en la mayoría de los casos.
Muy bien explicado. Ahora que sabemos exactamente el tema del que estamos hablando y en qué consiste la cirugía bariátrica, te quería preguntar qué riesgos implica realizar esta intervención.
Te voy a decir que lo voy a intentar resumir y hacer rápido porque he visto que no soy eficaz haciendo ese tipo de cosas, pero sí es cierto que voy a intentar agruparlo o hacer una visión quizás más fácil de entender, porque telita con los efectos secundarios. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que toda cirugía o toda intervención quirúrgica tiene riesgos derivados pues de la propia cirugía en sí misma, ¿vale? Incluso aquellas que son muy, muy, muy sencillas y pueden afectar a otros órganos y sistemas que no han sido sometidos a cirugía. Una vez dicho esto, vamos a hablar de aquellos que específicamente se asocian a la cirugía bariátrica y que se recogen, pues, de la siguiente manera en las guías más actualizadas. Se clasifican de esta manera: si el riesgo es frecuente, si el riesgo es poco frecuente pero es muy grave, y bueno, hay un apartado que se suele clasificar, que es aquellos riesgos que dependen exclusivamente del paciente. Empezando por los riesgos que son bastante frecuentes, pues evidentemente infección o sangrado de la cicatriz, flebitis, ¿vale?, que es la inflamación de las paredes venosas, suele pasar pues en una cirugía, retención e infección urinaria, alteraciones digestivas que son transitorias, pues por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea, mala absorción o trozos de comida en las heces, excesiva cantidad o esteatorrea, que es la excesiva cantidad de grasas en las cacas. También dolor en la zona operada, evidentemente, un derrame pleural, que es aquella acumulación de líquido no habitual, que no debería estar ahí, entre los pulmones y la pared torácica. Estos son los que son bastante frecuentes. Y luego, aquellos que son poco frecuentes pero muy graves, pues las embolias y los tromboembolismos pulmonares, las fístulas intestinales en la cicatriz, estrechez en la, de las anastomosis, ¿vale?, que son las conexiones donde se hacen las cirugías, sangrados o infecciones intraabdominal, la obstrucción intestinal, la perforación del esófago o del estómago durante la propia cirugía, una neumonía, la sepsis, alteraciones digestivas que ya las hemos dicho antes, pero en este caso serían de manera crónica o definitivas, déficit nutricionales crónicos, hipoglucemias, excesiva pérdida de peso o, por el contrario, fallo en el procedimiento y sin conseguir el objetivo de la pérdida de peso deseada, aparte de las lesiones derivadas de la cirugía laparoscópica. Oye, pues son un montón de riesgos que yo, por cierto, os he dicho los que son quizás más fáciles de entender, ¿vale? Porque luego aquí hay un montón de tecnicismos y de palabras médicas que yo tampoco a veces entiendo y tengo que buscar. Entonces me he centrado o he intentado traducirlo de la manera más sencilla. Pero no me ha quedado tan largo, ¿eh?
No te preocupes que por el tiempo, que aunque no lo creas, está muy bien resumido y a veces, bueno, es necesario explicar todo perfectamente como es tu caso, así que no te preocupes. Y otra duda que me surge con este tema, Lide, es si esta intervención la puede hacer todo el mundo.
Ay, querida Carmen, por desgracia el poderoso don dinero y la falta de ética y compromiso con la salud auténtica e integral de nuestros pacientes hace que la respuesta a esta pregunta sea que es mucho más accesible de lo que debería. Es decir, que se la puede hacer todo el mundo actualmente, es más accesible, pero que se la puede hacer no significa que se la deban hacer. Pero por desgracia se la pueden y muchas veces se lo hacen. Pero por la facilidad, por la comodidad o por el miedo, por la gordofobia al final en la que vivimos, porque yo muchos de los pacientes que he conocido que se han realizado esta cirugía no tenían ese peso que está asociado a una falta de actividad física por el peso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, esa obesidad mórbida, ¿no?, de 300 kilos, concretamente no son esos pacientes los que se hacen la cirugía a través de lo privado. Ojo, cuidado, ¿eh? A través de lo privado. De lo público, la mayoría de los pacientes que consiguen hacerse este tipo de cirugías, pues sí, porque es uno de los requisitos indispensables, vamos. Pero claro, como diría Follones, pues hace la ley a la medida de su trampa. Es decir, la sanidad pública pone unos requisitos súper bien estructurados y elaborados, con pequeñas lagunas y fallos, evidentemente, pero bueno, dentro de lo que cabe. Pero si luego tienes dinero, te vas a la privada, y si no tienes dinero, te vas a Turquía. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, que a Turquía, a países de Turquía, también hay que tener dinero, pero no tanto como para hacerse esa intervención en un centro sanitario dentro de la Unión Europea.
Lide, ¿y qué condiciones debe cumplir un paciente que quiera hacerse esta intervención?
Bueno, pues como te comentaba, a través de la sanidad pública los requisitos para realizarse este tipo de cirugías son mucho más estrictos. Tener un peso que realmente te impida llevar a cabo una vida plena, ¿vale? Un peso que realmente sea un problema de salud y no cuestión estética o gordofobia, ¿vale? Y que otros métodos no hayan tenido el impacto deseado, ya sea porque no han tenido la pérdida de peso deseada o porque no se ha podido prolongar en el tiempo o sostener en el tiempo esa pérdida de peso.
Bueno, ¿y en qué caso, o si hay algún caso especial, en qué caso se recomienda?
Bueno, esta respuesta depende de qué intereses tenga la persona que te la vaya a responder, evidentemente. Si le preguntas a un centro sanitario o a una clínica estética que se dedica a vender este tipo de cirugía, te diría que bueno, que se recomiendan de una manera muy flexible a muchos tipos de personas. Yo, bajo mi criterio y con la perspectiva y con el trabajo que yo hago en consulta, pues pondría unos filtros mucho mayores de lo que actualmente, incluso a nivel de la sanidad pública, existe. Y ya ni te cuento los que han ido, pero que sin tener nutricionistas dietistas entre los servicios que ofrece, difícilmente serán efectivos esos intentos, pero bueno. Bueno, Carmen, perdona que me voy por las ramas. Los casos en los que se recomienda pues serían esos, donde la pérdida de peso no se ha conseguido de ninguna otra manera, ni se ha conseguido mantener en el tiempo, un momento en el que la persona no tiene ninguna enfermedad o situación compleja que dificulte un buen resultado de la cirugía, Y nada, eso, que tenga un buen estado de salud, emocional, mental, que tenga gente en su entorno que le pueda ayudar, que le pueda acompañar en este cambio. Para mi gusto, esos son los casos en los que se recomendaría. Y evidentemente, pues que tenga el peso, como ya lo he dicho 250.000 veces, creo, que sea un peso que te limite en tu vida diaria. No que no te deje ir al gimnasio, o que no te deje bailar zumba, porque, o que no te deje relacionarte de una manera amable con tu cuerpo porque tú no quieras, sino que realmente tu cuerpo sea un impedimento. Bueno, y para reivindicar, por último, me consta que muchas veces, desde las consultas de los propios médicos de la sanidad pública, les recomiendan que atajen, si pueden, a nivel económico, yendo a una clínica privada. Pues eso me parece súper cínico, evidentemente, porque como un médico privado va a recomendar a un paciente que, si no entra dentro de las cosas que tiene, o sea, que si no cumple los filtros de la sanidad pública, te diga, oye, mira, pero vete tú a la privada si puedes. Cinismo puro y duro, para mi gusto, ¿eh? Ojo que esto probablemente también lo hagan nutricionistas, dietistas y de cualquier profesión, ¿vale? Pero me consta, por lo que me han dicho a mí, que han sido médicos, no ha sido otra profesión. No digo yo que no los haya de otras profesiones.
Y aparte de todo esto que nos acabas de comentar, ¿hay algún, digamos, límite o rango de edad para hacerla?
A ver, un límite de edad como tal, no, yo nunca he visto que se hable, pero porque considero que la mayoría de cirugías de este tipo, bueno, es que hay muchísimas cirugías que pasada una edad ya no te la hacen por el riesgo que supone que entres al quirófano, simplemente, ¿sabes? Entonces, esta concretamente nunca he leído que haya un límite de edad más allá de lo que puede llevar a ser algo evidente, ¿no? Es decir, si tienes 90 años y probablemente no vayas a superar una cirugía de 20 minutos, pues tampoco tiene sentido que superes una que dura 6 horas. Que no sé cuánto dura concretamente, la verdad, depende, supongo. Eso sí, si tienes 90 años y puedes pagarte la privada y pagar tú la responsabilidad de lo que suceda dentro del quirófano, les va a dar igual probablemente que tengas 90 como si tienes 150 o eres de la época del Tutankamón.
Lide, yo creo que quizás la gente piensa en esta operación como algo, digamos, superfluo, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, porque ya, bueno, no es solo el proceso, la intervención, sino que, bueno, no es fácil gestionar esto, porque también hay un componente, hay una parte psicológica, ¿no?
Es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Han banalizado y han como normalizado tanto que te corten un órgano, que es que a mí me asusta, literalmente me asusta, tío, porque yo de coña digo, si tú quieres venir, si tú vienes a mi consulta diciéndome que quieres perder 20 kilos antes de verano, yo en la camilla te cojo una sierra que tengo ahí para podar los árboles de mi casa y te corto las piernas, ¡hala! O te corto una, porque depende de lo que te pese cada pierna, ¿no? Pero es que se ha llevado una broma a un contexto real, es decir, te quitan un órgano que está ahí estratégicamente para algo, ¿sabes? Es decir, a nadie le sobra órganos, ni siquiera el apéndice es un órgano inútil. Todos nuestros órganos tienen una función dentro de nuestro cuerpo. Pues es que me parece tan violento que en nombre de la salud muchas veces se realicen este tipo de cirugías que no son nada saludables. En fin, la hipotenusa. ¿Qué quieres que te diga? Sí, súper importante el proceso psicológico. De hecho, es que una buena clínica hace mucho trabajo previo a la cirugía, durante y después, como ya te he dicho, entre ellos, pues a través del tratamiento psicológico. Pero es que tenemos que tener en cuenta que es una mutilación del cuerpo que estamos normalizando y que muchas veces se hace por el simple hecho de encajar en un canon estético. Y que, Carmen, también te digo que si hay algo que no sea fisiológico o que no permita la pérdida de peso o su mantenimiento en el tiempo, quizás la cirugía sea un parche temporal, como la dieta de la piña, pero a lo bestia. Y se habla de que un porcentaje muy alto recupera antes de los 15 años el peso inicial. Es que fíjate tú, entre el preoperatorio, la operación, el posoperatorio, si lo haces por la privada, los melocotones que te sacan, los miles de euros que te hablan, para que luego, a largo plazo, o te desnutras, o te aparezcan síntomas, muy secuelas muy chungas, o recuperes el peso. Es que a mí me parece irónico. Ahora ya no es cínico, ahora ya es irónico.
Quería hablarte, Lide, de este tema. Te lo propuse esta semana para el programa de hoy. Porque, bueno, yo tengo dos casos cercanos en mi familia y no sé si es por eso o por qué, pero tengo la sensación de que, bueno, de que los datos crecen y que cada vez pues hay más gente que decide hacerse esta cirugía. Yo no sé si tú notas esto en consulta, que la gente como que te pregunta por esta intervención.
Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó en consulta que creo que puede responder de una manera graciosa, curiosa, a tu pregunta. Yo tengo y he tenido pues diferentes pacientes que han venido a consulta, sobre todo después de hacerse una cirugía bariátrica. Pero es que tengo uno, que no se me olvidará en la vida. Vamos, no viene el señor, que es muy majo, la verdad, y todavía pues estamos en tratamiento. Evidentemente pues no voy a dar nombres, estaría saltándome la protección de datos maravillosa que tengo yo ahí reglamentada según la ley, pero sí os voy a contar el caso porque es que es muy gracioso. Es un señor que es de fuera de la isla, de fuera de la península, y me habla y que quería concertar una cita porque se había hecho la cirugía bariátrica, que se encontraba muy mal, que tenía muchos síntomas, que se encontraba con muy poca fuerza, que estaba perdiendo peso, pero que no se encontraba sano. Total, yo le programo su cita, pim pam. En la primera encuesta, el hombre y yo nos pusimos a hablar, tú. Yo, es verdad que muchas veces en la primera encuesta intento coger más de una hora y media de cita, porque es que hay veces que necesitan hablar y yo estoy ahí para escuchar. Y este señor, pues en el momento en el que me empieza a contar la decisión o el momento en el que quiso hacerse esa cirugía, yo me quedé, Carmen, helada, pero helada de un día de invierno en Cotillo, con la fresca esa que te da y que te quedas tu pajarito, pues así me quedé. Allá va story time. El story time es lo que dicen la gente joven en los TikToks. Bueno, este señor hacía 2 años aproximadamente, en el momento en el que empezamos, ¿vale? Porque no me acuerdo cuándo fue, pero bueno, hacía 2 años que se había hecho la cirugía. Pues fue en Turquía. Él fue a acompañar a su amigo, que llevaba pues mucho tiempo queriendo hacerse la cirugía, lo había intentado en España, a través de la pública, no cumplía con los requisitos. A través de la privada no tenía la capacidad económica, ¿vale?, de pagar lo que viene siendo esa cirugía. Y dice, pues yo, mira, pues me voy a Turquía. Obligatoriamente tienen que llevar a una persona que les acompañe, ¿vale?, durante todo el proceso de la cirugía, pues en el avión para volver y todo. Que el señor se compró un pack, como el pack de viajes de Disneyland, que te vas a ver la Torre Eiffel y luego te vas a ver a Mickey Mouse. Pues esto es, que tú en el pack te vas a Turquía en el avión, ves el spa romano de Pamukkale, te comes un kebab y te haces la cirugía bariátrica y te vuelves a España. Claro, este señor dijo, si no lo acepto soy tonto. Tonto no era si no lo hubieras aceptado, hubiera sido muy listo. Bueno, total, que hasta ese momento mi paciente solamente iba de acompañante, ¿vale?, a lo que viene siendo la cirugía bariátrica de su amigo, que es muy buen amigo. Mi paciente dijo, pues yo te acompaño, niño, nos vamos para allá los dos, te haces tú la cirugía y volvemos para España. Total, que se hace el amigo la cirugía, claro, después de haber visto el maravilloso spa romano y de haberse comido el kebab, y dice, está saliendo su amigo de la cirugía, ya está así despertándose, y le dice mi paciente, oye, ¿tú cómo te encuentras? Y le dice, claro, el otro estaba sedado, no sabría, para parar un tren, digo yo, que tendría aquel señor anestesia. Y le dijo, pues bien. Y entonces coge mi paciente, va a recepción y dice que quiere que lo operen a él también, porque su amigo porque su amigo ha salido muy rápido de la cirugía y que nada, que él cree que también se la quiere hacer. Total, que se desembolsa ahí los fardos de dinero, se mete en la cirugía, o sea, se mete en el quirófano, le hacen la cirugía, al día siguiente están los dos en la camilla, porque me imagino que tenían un día ahí de reposo, y 48 después de haberse hecho la cirugía están cogiendo vuelo para la península de nuevo. Me dice, mira, Lide, yo solo recordar aquel asiento del avión, que no se reclinaba para atrás, con las grapas que me llegaban desde el esófago hasta el ombligo, yo me quería morir. Y yo le dije, hombre, claro que te querías morir, imagínate, tú pareces un colador. Es que yo, esta es la anécdota con la que intento explicarte lo habitual que es esta cirugía. Y él era un caso en el que no tenía ni muchísimo menos sobrepeso ni obesidad, que son términos que yo no utilizo, pero bueno, para que me entienda la gente. No tenía un peso que le impidiese hacer su vida normal, pero él vio que era tan fácil, tan barato y tan sencillo que dijo, pues yo también lo quiero. Vamos, como el que está en el Hiperdino, ve de oferta los huevos y en vez de coger una caja, que era lo que realmente necesitaba, coge 8 y se le ponen malos 6. Es que yo, de verdad, todavía estoy flipando con esta situación. No me hace ni gracia, fíjate lo que te digo. Claro, yo en consulta me he encontrado gente que se ha hecho la cirugía por diversos motivos. Nunca he tenido un caso que partiese de una obesidad mórbida que su peso le impidiese hacer una vida normal. Y la verdad es que nunca me han preguntado en consulta mis pacientes, decir, oye, ¿tú qué piensas? ¿Me podría hacer la cirugía bariátrica? Nunca nadie me ha dicho eso. Siempre han venido después.
Oye, yo creo que muy buena entre comillas, porque es verdad que es una anécdota que tú dices que no te causa gracia, pero sí es una anécdota la que acabas de contar, que define muy bien esto que estamos hablando, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista profesional entiendo que esta intervención es como el último remedio, que lo ideal es ponerse en manos de un profesional y adquirir unos hábitos de vida saludable que evite, bueno, los problemas que puede traer algo tan serio como la obesidad. Pero desgraciadamente hay mucha gente que ve esto como algo pasajero y una vez que se hacen esta intervención continúan con unos hábitos, digamos, poco saludables, ¿no? Lo ven como algo sanador, como diciendo, bueno, mi vida no llevo unos hábitos saludables, voy a decidir hacerme esta intervención, la cirugía bariátrica. Me la hago, el postoperatorio, como tú has contado, no es nada llevadero, no es nada fácil, pero la gente piensa que es algo, digamos, como algo pasajero, ¿no? Y ya después de pasar el postoperatorio y tal, siguen con los mismos hábitos que tenían antes de la intervención. Y al final, yo creo que esto es un error absoluto. No sé, ¿qué piensas tú?
Pues una vez, Carmen, estoy de acuerdo contigo. No identificar cuáles son, porque muchas veces pues engordar o tener un mal estado de salud es algo que viene dado por varios factores y no por uno solo, pero no identificar o identificar los factores que nos están generando ese mal estado de salud nos lleva a pensar y a tomar decisiones que no son las más acertadas. Y te digo, en nombre de la salud se hacen muchísimas barbaridades. Y concretamente la cirugía bariátrica, en la mayoría de los casos, es uno de ellos. Básicamente es para mí como decir, como cuando brindas diciendo salud con vino. O sea, es muy incongruente. Creo que lo del vino ya lo he dicho alguna vez, pero es que me parece tan incongruente como ese gesto.
Lide, pues muchísimas gracias por acompañarnos y responder nuestras dudas desde el punto de vista profesional. Me interesaba mucho tratar este tema contigo, nos ha aclarado muchísimas dudas, así que gracias y hasta la próxima.
Un auténtico placer como siempre, Carmen, al arrojar un poquito de luz siempre desde mi perspectiva, ¿vale? Que no significa que sea la verdad absoluta ni que no haya otras formas de pensar ni de decir la verdad, pero esta es la forma en la que yo entiendo la salud y así es como yo os la puedo trasladar. Y bueno, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que podéis siempre escribirme a través del Instagram, @b/lanutricionista, o en la página web que tenemos ahí, pues su apartado para las dudas. Un besito muy fuerte con sabor a papaya. Disfruten de lo que queda del fin de semana, porque ya dentro de nada es lunes otra vez.
Y hasta aquí llegó el programa de hoy, La Despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y lo que siempre les digo, si tienen cualquier anécdota, algún tema que quieren que tratemos, alguna duda que quieran plantearle a cualquiera de nuestras nutricionistas, pues estaremos encantados. Nos pueden escribir a través de las redes sociales de responder todas aquellas dudas que tengan. Así que yo, como siempre, me despido hasta el próximo viernes y les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.